Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 horas en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos ahora en Duna, la 89.7 que hacemos desde la ciudad de Santiago. Usted nos escucha justamente en el 89.7. Si está en Valparaíso, en el 104.1, en Concepción, 90.1 y en la ciudad de Puerto Montt, 99.7. En cualquier parte del planeta, www.duna.cl nos puede escuchar y también ver a través de nuestro streaming y todas nuestras plataformas. En Santiago, a esta hora, la capital del país, le cuento de inmediato, está despejado, hay 22 grados de temperatura y para felicidad de mi compañera Josefina Stavrakopoulos, la máxima en la tarde podrá llegar hasta los 28 grados. Si usted la puede ver a través del streaming, podrá ver que la tenida es ad hoc a propósito de la temperatura. ¿Cómo te va, José? Buenas tardes.
Muy bien, y a ti, Rodrigo, yo feliz por lo menos.
Sí, claro, bien, todo bien. Se le nota en su cara.
Pero parece que no va a durar mucho, por lo que vi en la mañana. Parece que mañana la máxima es de 25, ¿o no?
Y de 25 y después de 20. El día jueves.
Oye, para el plebiscito, no parece.
Todavía
parece
no.
Parece que va a estar soleado. No. Pero bueno, ojalá que no haga tanto calor.
Ojalá que no haya nubes en el cielo, dices tú. Ojalá que no haya nubarrones, dicen otros, respecto a situaciones que se están viendo de lo que podría ocurrir de aquí al día domingo. A propósito, se mostró por parte del Servicio Electoral el facsímil que vamos a tener el próximo día domingo, quienes tenemos derecho al voto. Y, por cierto, también hay una serie de cosas que se han ido generando en el transcurso de los últimos días con lo que va a pasar el próximo 25 de octubre. Ese es uno de los temas que vamos a abordar en esta jornada. También le vamos a contar de noticias económicas. Hay preocupación en el ministro Lucas Palacio respecto a lo que podría pasar con el empleo en los próximos meses y a raíz de situaciones de violencia que hemos visto en gran parte del territorio nacional post 18 de octubre. Vamos a ir al ámbito internacional con varias cosas que tienen que ver con el COVID en diferentes partes del mundo, también con lo que se está adelantando el próximo debate en los Estados Unidos el día jueves entre Donald Trump y Joe Biden desde el punto de vista de formato. Vamos a contarle también cuánto tiempo tendrá cada uno, en cuántos bloques se va a separar ese debate que va a ser el último de cara a la elección del próximo 3 de noviembre. Y en tu agenda, José, ¿qué tenemos para contarle a la gente?
Uf, mucha información, partiendo porque vamos a hacer un resumen de lo que fue la conversación de esta mañana del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, con Mónica Pérez en Duna en Punto, respecto de la situación que se generó el domingo, las manifestaciones, pero también las críticas que se enfocaron en Carabineros en cuanto a su actuar. Algunos se preguntaban dónde estaba Carabineros y respecto de esa pregunta, el subsecretario Gali fue bastante duro. También vamos a hablar de la posibilidad de un cambio de hora en el toque de queda de cara al plebiscito. Y en el ámbito internacional, les cuento que España está tomando medidas bastante más duras respecto del COVID-19, algo que también están haciendo otros países de Europa con este rebrote que están viviendo. Decían, ya no es una amenaza un rebrote, es una realidad.
Ya, pues vamos a contarle de eso también de nuestra pregunta del día, ¿no? Que ha tenido mucho de controversia un tema, a propósito de lo que pasó el viernes recién pasado en Plaza Baquedano, con la estatua justamente del general Baquedano. Hay una petición que está haciendo el ejército a raíz de la pintaron de rojo, volvió a ser restaurada, volvieron a pintarla nuevamente, y el ejército está pidiendo la posibilidad de traslado de esa estatua, de ese monumento. Y pocos saben que no solamente está el monumento ahí, sino que además está el cuerpo del soldado desconocido en ese lugar. Bueno, el ejército está pidiendo cambiarlo de lugar y que quede bajo el resguardo de ellos. Y hoy día vimos algo de discrepancia, o al menos una opinión diferente o dispar entre dos ministros de Estado respecto a lo que podría pasar con el futuro de la estatua del general Baquedano. Esa es nuestra pregunta del día, ¿o no?
Así es. A propósito de eso, queremos saber qué harían ustedes con esta estatua del general Baquedano en Plaza Italia. Hay varias opciones, dejarla tal cual, ahí, pero con resguardo, o cambiarla de lugar. Son las tres opciones que tienen para votar en esta pregunta del día que les planteamos y que pueden participar con nosotros en Duna.cl y también en nuestras redes sociales. En nuestra cuenta de Twitter está fijada en la parte superior para que comiencen a votar.
Ya, pues 12:04. Es una mañana bien informada, con mucho tema. Enrique Javier Llávar nos cuenta los detalles. ¿Cómo te va, Quique?
Bien, ¿y a ti, Rodrigo?
Buenas tardes, bien.
Qué bueno. Saludos, José.
Hola, Quique.
Vamos con los titulares. 1099 casos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas. La cifra ascendió a 494.478 casos. Además, la autoridad sanitaria informó de 26 personas fallecidas y un total de 13.702 en total. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gale, advirtió que en el caso de haber alguna contingencia en materia de orden público durante el plebiscito del domingo, las fuerzas militares y policiales están coordinadas y van a actuar para detener a esas personas oportunamente. En conversación con Duna en Punto, Gale recordó que a partir del viernes a las 0 horas no hay derecho a manifestaciones. Y el vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que se está evaluando el retraso del toque de queda para la noche del plebiscito del domingo 25 de octubre. Indicó que se está analizando terminarlo antes esa mañana para que las personas puedan movilizarse sin problemas durante el mismo día de la elección. Y el tribunal accedió a la solicitud de defensa del exministro Jaime Mañalich y lo citó a declarar para el 11 de noviembre por la querella en su contra. La resolución del juez Mario Cayul dio curso a la solicitud realizada por el abogado Gabriel Zalaznik el 18 de octubre. Y el expresidente uruguayo José Pepe Mujica concretó su renuncia al Senado y se retira de la política activa. El exmandatario de 85 años deja su escaño esta jornada junto al exjefe de Estado Julio María Sanguinetti, de 84. Durante la sesión, los miembros del Parlamento de Uruguay rindieron tributo a ambos líderes políticos.
Gracias, Quique. 12:06, nos juntamos en un ratito más para ir actualizando las informaciones de esta mañana de día martes 20 de octubre. El detalle lo comenzamos, José Stavrakopoulos, con números, ¿no?
Con números, sí, porque ya se dio a conocer un nuevo balance del COVID-19 en nuestro país hace poquitos minutos atrás y dar cuenta de la evolución que ha tenido la pandemia en Chile. Y respecto a los números, se informó que en las últimas 24 horas se han registrado 1099 casos activos de coronavirus, los cuales 726 corresponden a casos que son con síntomas y 345 a personas que son asintomáticos. A nivel regional, las zonas que más reportan casos del coronavirus son en la región metropolitana con 243, seguido del Biobío con 131 y los Lagos con 125. Y en cuanto a los laboratorios, se informó que en la última jornada se realizaron 25.731 exámenes PCR, con lo que se alcanzó una positividad a nivel nacional del 4,27%, la cifra más baja desde hace 7 días. La región metropolitana, por su parte, se mantiene por quinto día con una positividad del 13%. Y con esto, el total de casos en el país desde el inicio de la pandemia, ya desde marzo, es de 494.478, de los cuales 14.049 son casos activos y más de 466.000 corresponden a los recuperados. En cuanto, lamentablemente, a los fallecidos, se reportaron 26, según la información del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, siendo la cifra más baja reportada en 6 días. Con esto, el total de decesos desde el inicio de la pandemia en el país es de 13.702. Y en cuanto a los pacientes hospitalizados, hay 770 en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 604 se encuentran en ventilación mecánica y 85 en estado crítico. Actualmente se reportan que hay 360 ventiladores disponibles. Por el momento, y es una buena noticia dentro de los números de coronavirus activos en el país, las últimas 24 horas no son tanto, 1099, esperemos que vaya bajando. Pero ayer, como sabemos, el ministro Enrique de París mostró su preocupación por esta situación que se generó el domingo, manifestaciones en donde incluso algunos no usaban la mascarilla. Por eso él estaba bastante molesto y dijo, bueno, hay que esperar 14 días a ver si se genera un rebrote producto de estas manifestaciones, y el llamado irresponsable, dijo, que hicieron algunos a manifestarse sin las medidas necesarias correspondientes. Ahora, la duda que hay es qué va a pasar con la trazabilidad, y ese punto más complejo de ahora en adelante, porque si ya es difícil trazar a los contagiados de COVID-19, imagínate a las personas que se contagiaron en medio de las manifestaciones. Es casi imposible poder rastrear esos contagios, considerando que uno no tiene idea quién es la persona que está caminando al lado tuyo. Así que es un tema que hay que mirar con atención y ver si hay un cambio también en los números durante los próximos 14 días.
Es cierto, ese concepto que tú estás utilizando respecto a la trazabilidad, lo que podría pasar y sobre todo lo que pasó en las manifestaciones del día domingo pasado 18 de octubre. Y hay un concepto además que los infectólogos lo llaman a los super diseminadores, que es la presencia de gente que, por cierto, es asintomática y que lo pudimos ver el día domingo, que probablemente también andaba sin mascarilla y que genera, por cierto, la posibilidad de nuevos contagios en nuestro país, y la advertencia que ayer le escuchamos acá al propio ministro de Salud, Enrique París, de lo que podría generarse en los próximos días a propósito de lo ocurrido el domingo recién pasado. A propósito de salud, pero esto tiene que ver con lo judicial, ya hay fecha, hay hora y hay sala. 11 de noviembre, 9 de la mañana, sala virtual 303 de el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Ahí tendrá que prestar declaración el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, a petición de lo que estaba haciendo la defensa. Su abogado, Gabriel Saliasnik, había presentado la posibilidad de que su defendido, en este caso el ex secretario de Estado, prestara declaración, que no lo ha hecho desde que se presentó la primera querella en contra de él, que fue que, entre otras cosas, estamos hablando del caso Correos Electrónicos y aquella situación polémica que se generó respecto al pedido que había solicitado la misma Corte Suprema, que en definitiva determinó que solamente algunos van a ser los correos electrónicos que va a poder ver el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía. Y fue su abogado, Gabriel Saliasnik, quien había ingresado un escrito el pasado 18 de octubre pidiendo justamente esa diligencia, que prestara declaración el exministro de Salud, basándose en que en el transcurso de 4 meses, dice Saliasnik, contado desde la presentación de la primera querella que corresponde al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el Ministerio Público jamás, dice él, tuvo la iniciativa, la intención de citar a mi representado a prestar declaración en ninguna de las dos investigaciones actualmente vigentes para así contrarrestar mediante su testimonio dichas infundadas imputaciones. Es lo que dice en su escrito el jurista que defiende al ex secretario de Estado. Y básicamente la defensa del ex titular de Salud había presentado no una, sino varias veces la posibilidad de que fuera citado por la Fiscalía y que se le tomara declaración a Jaime Mañalich. Durante la controversia ante la Corte Suprema por la incautación de los correos, se había ingresado otro escrito, además, por parte del jurista, informando al máximo tribunal que había solicitud de diligencia y que lo que estaba buscando Mañalich era prestar testimonio, prestar declaración. Sin embargo, lo que se conoce también es que se había dicho que también ese mismo 11 de noviembre, que va a estar en esta sala virtual el ex secretario de Estado, esa misma fecha había sido fijada por el Ministerio Público para que el ex ministro fuera citado a declarar ante la Fiscalía como imputado. También era la misma fecha, entonces de alguna manera dicen, bueno, lo que hace el Ministerio Público, lo que hace en este caso el juzgado de garantía, en lo concreto es utilizar la misma fecha del 11 de noviembre para que preste declaración el exsecretario de Estado, en este caso el exministro de Salud, Jaime Mañalich. Era algo que estaba pidiendo su defensa, que el mismo Mañalich había dicho que quería prestar declaración, que por qué la Fiscalía no lo llamaba a prestar testimonio. Bueno, y esto se va a concretar entonces el próximo 11 de noviembre a las 9 de la mañana, insisto, en la sala virtual 303 del juzgado de garantía, en este caso el séptimo, de acuerdo a lo que decía el propio juez Mario Cayul, quien ha entregado esta información en el transcurso de esta mañana.
12:12 lo lleva a otras informaciones también, pero muy ligado a lo que estábamos hablando anteriormente, de las manifestaciones del día domingo, cuando se cumplía un año del 18 de octubre y el estallido social. Bueno, hoy día el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, se refirió acá en Duna en punto, a la actuación de carabineros, sobre todo porque hubo críticas respecto del actuar de carabineros en las manifestaciones. Algunos se preguntaban dónde estaba carabineros cuando se generaba esta gran concentración de gente en Plaza Italia, como les comentaba, por el aniversario del estallido social. Y en ese sentido, el subsecretario del Interior ahondaba en lo que expresó ayer también en diferentes medios, cuando decía que Carabineros ha aprendido las lecciones y ha ido adaptando sus procedimientos. Gali aseguraba que lo que hizo Carabineros fue no tener presencia policial en Plaza Italia, de tal manera de que se acabara con esa excusa de que era la presencia de Carabineros lo que generaba la violencia. En cambio, proceder única y exclusivamente cuando hay hechos de violencia, y eso es lo que se apreció finalmente el domingo, pese a las críticas que habían producto del actuar de Carabineros. Aseguraba Gali que solo hubo procedimientos de carabineros a través de altavoces, advirtiendo a quienes se estaban manifestando sobre las condiciones, las restricciones de la autoridad sanitaria, porque sabemos que es un derecho de las personas poder manifestarse. Y Carabineros, cuando no está ocurriendo ningún ilícito, ninguna situación grave, el deber que tiene finalmente Carabineros es informar. Y eso fue a lo que se acotaron finalmente en la manifestación, sobre todo durante la mañana, que fue bastante más tranquila. Recordemos que también hubo críticas de distintos actores, como la de la alcalde Alessandri, Felipe Alessandri de Santiago, y cuestionamientos de tesis de que Carabineros entregó la Plaza Italia y que el domingo la policía uniformada dejó de hacer. Bueno, Gali ahí se molestó un poco y dijo que consideraba él casi al borde de la ofensa para estos 116 funcionarios de Carabineros que resultaron heridos, 18 de ellos producto de las heridas de bala o de perdigones, que se diga que casi se dejó de hacer. Cuando uno arriesga la integridad física y la vida propia para proteger la de otros, creo, dice Gali, que no se está en ningún caso de pasividad. Podemos tener diferencias respecto a los procedimientos, pero respecto a la actitud no deberíamos tener ninguna diferencia. Y por otra parte, el subsecretario también descartó que la tramitación de la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, haya incidido en esta estrategia policial. Recordemos que se está evaluando esta acusación constitucional y parte de la acusación constitucional tiene que ver con el actuar de Carabineros, sobre todo en las manifestaciones y tras el estallido social, pese a que el ministro del Interior, Víctor Pérez, lleva solo 2 meses en el cargo y no estaba en ese cargo el año pasado, pero aún así se le imputa este cargo en esa acusación constitucional. Y desde el oficialismo hacen una buena evaluación de lo que fue el actuar de Carabineros y cómo ese actuar el domingo le podría influir favoreciéndolo al ministro del Interior de alguna forma, que no se hayan generado enfrentamientos, choques entre manifestantes y Carabineros. Se le preguntó sobre esta posibilidad de este buen balance, comillas, que hacían en el oficialismo respecto de la acusación constitucional y lo que pasó el domingo. Y él decía que era mejor no mezclar las cosas. Gali aseguraba que el rol de Carabineros está definido en la Constitución y no depende de las circunstancias políticas que vive el gobierno. De igual manera expresó sobre el plebiscito de este domingo, y ojo con eso, que en el caso de haber alguna contingencia en materia de orden público, las fuerzas militares y policiales están coordinadas y van a actuar para detener a esas personas oportunamente. Eso es clave, porque para el plebiscito, para este fin de semana, no se pueden generar manifestaciones, a diferencia de cualquier otro fin de semana en nuestro país, que es parte de los derechos que tienen las personas. Este fin de semana no, porque es el plebiscito constitucional, y ahí entonces dijo Carabineros va a actuar sí o sí, porque las personas no se pueden manifestar y no pueden haber desórdenes públicos.
A propósito de ese concepto de manifestaciones, José, queremos llevarlo también al plano sanitario, que era lo que estamos partiendo, con que partimos este programa, y la preocupación que ayer esbozaba el propio ministro de Salud, Enrique París, de lo ocurrido el domingo acá en Santiago, la cercanía, poco distanciamiento, que podría generar en los próximos días un aumento de los contagios a nivel COVID en nuestro país. Queremos hablar de este tema con el médico infectólogo Rodrigo Cruz, que además es director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad del Paraíso. Doctor Cruz, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muchas gracias, un gusto estar por primera vez en la radio, así que encantado.
Le damos la bienvenida, doctor, así que bienvenido a Radio Duna acá en Santiago, el 89.7, y quien nos escucha en Valparaíso en el 104.1. Doctor, quiero partir a propósito de lo que decía la Josi al principio del programa y lo que yo le complementaba también respecto a lo que a la preocupación que puso ayer el ministro Enrique París de lo que vimos el domingo en Santiago. Por dos puntos de vista, doctor Cruz, uno que tiene que ver con el hecho de poco distanciamiento que vimos además en ese tipo de aglomeración, lo que pasó particularmente en Plaza Baquedano, y segundo, por un concepto que comienza a acuñarse, que tiene que ver con los super diseminadores, que podrían estas dos cosas generar que en los próximos días tuviésemos un aumento de contagiados en nuestro país a propósito de COVID. ¿Usted lo ve con preocupación? ¿Le inquieta? ¿Cuál es la sensación a propósito de lo que vimos el domingo y lo que esbozaba ayer el propio ministro de Salud?
Sí, muy inquieto. Yo estoy de acuerdo completamente con las solicitudes de la población, soy parte de esas solicitudes también. Sin embargo, hemos insistido bastante que se tienen que tomar todas las precauciones e idealmente tratar de no realizar aglomeraciones, porque tal como usted lo dijo, las aglomeraciones pueden, y hay aquí un concepto súper importante, pueden amplificar las pandemias. ¿Por qué? Porque tal como usted también lo nombró, existen los super diseminadores, que no son más que personas que en vez de transmitir, por ejemplo, a 1 o 2 personas, pueden transmitir a 8, 10 o incluso en promedio un poquito más a más personas. Es decir, si en esa manifestación, por ejemplo, del día de antes de ayer, el día domingo, había muchas personas que son super diseminadoras o super spreaders, como el nombre en inglés, en vez de que había una persona infectada, que incluso podía estar asintomática, en vez de infectar a 1 o 2 personas, infectó a 8 o 10 personas. Y si había muchas de estas personas, vamos a tener una amplificación de la pandemia, y eso es lo que justamente la gente que estamos en el ambiente sanitario y en epidemiología tratamos de evitar, tratamos de que no ocurra. Los supertransmisores son fenómenos que ocurrieron, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia en Chile, cuando hubo una persona que en el sur fue a un gimnasio y que infectó a todo el gimnasio, no sé si se acuerdan.
Sí. En Chillán, claro, creo que fue, ¿no?
Así es.
Claro, en Chillán, sí. Y eso, ahí ocurrió una amplificación de la pandemia y fue un periodo bastante complicado. Esa persona que concurrió al gimnasio era un super diseminador o un super spreader. Si esas personas, por ejemplo, estaban en la manifestación, vamos a tener a muchas personas infectadas y podríamos tener un rebrote o una segunda ola. Y eso tenemos que tratar de evitarlo de todas formas, por todos los medios. Y por eso es que es tan importante poder comunicar esto.
Sí, doctor, efectivamente, le quería preguntar sobre ese punto, si podría haber efectivamente un rebrote en 14 días más producto de esta manifestación, porque hoy día leí algunos expertos que decían esta manifestación se generó al aire libre. Bueno, si es una vez, es como si uno fuera en el metro o en el Transantiago en horario punta. Pero si se sigue generando, efectivamente puede haber un rebrote. ¿Puede ser tan influyente una manifestación que se generó al aire libre? Y si también complica la trazabilidad, como les comentábamos anteriormente en este programa, hubo varias personas que estuvieron sin mascarilla y ahí uno no tiene idea quién está al lado también.
Claro, es verdad el primer punto, en el sentido que cuando nosotros, un grupo, por ejemplo, convivimos el aire libre o en espacio abierto, la transmisibilidad es menor, pero es menor, no quiere decir que sea cero.
Claro.
¿Ya? Y teniendo todas las precauciones. Y acá, tal como ustedes lo dicen, muchas personas sin mascarilla, hubo enfrentamiento, hubo golpes, se tocaron, o a veces por el mismo roce, personas, se fijan, con otras personas que estaban en la manifestación. El distanciamiento social en manifestaciones como esta es muy difícil de cumplirlo, por más que uno quiera, ya, porque había muchas personas. Por lo tanto, igual pueden ocurrir acá infecciones masivas, infecciones importantes, se fijan, igual, a pesar de que está en ambiente al aire libre, en ambiente abierto, pero la transmisión puede ocurrir, puede ser mayor, porque no hay distanciamiento social, hay roce entre personas, muchas de estas personas no estaban con mascarilla, entonces igual puede producirse un aumento de las infecciones. Y si se sigue repitiendo, probablemente podríamos tener rebrotes también. Por eso que también la gente del sistema sanitario, de epidemiología, no es que queramos evitar las manifestaciones o las expresiones públicas de las personas, pero sí tratamos de evitar las aglomeraciones, porque
doctor,
esto nos puede jugar un flaco favor a futuro.
Doctor, conversamos con el médico infectólogo Rodrigo Cruz. Yo creo que el concepto está bien por donde usted lo plantea, pero yo creo que hay una premisa que es súper importante reiterarla cada cierto tiempo, y ojalá todos los días, y es que efectivamente no está controlada la pandemia.
Para nada, la pandemia está activa. Si ustedes se fijan, todos los días, hoy día no vi el reporte del ministro, pero todos los días estamos teniendo, si ustedes se fijan, 1.600, 1.800...
1.099 casos. Hoy día
1.099, claro, eso es lo que...
Bueno, fue el primer día más bajo, pero en general esos son días excepcionales, porque los otros días siempre 1.500, 1.900, no bajamos de ahí, cuando deberíamos estar en 200, 300 casos al día, con una pandemia controlada. Es decir, la pandemia en nuestro país no está controlada, no está controlada. Hemos bajado el número de casos y el sistema sanitario, tanto público como privado, no está estresado, no está colapsado, como en un momento llegó a peligrar que pudiésemos tener un sistema colapsado. En estos momentos eso no lo tenemos, pero la pandemia no está controlada completamente. En cualquier momento podríamos tener un aumento de los casos nuevamente, tal como sucedió, por ejemplo, en Magallanes.
Ah, podría ser una situación así, dice usted, claro.
Claro.
Muy bien, pues queremos agradecer al doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo, además director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, el haber conversado con Radio Duna. Un placer, doctor, que esté muy bien, y seguramente en el transcurso de los próximos días probablemente volveremos a conversar.
Encantado, cuando lo necesiten, feliz de poder ayudar.
¿Ya? Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, doctor.
Gracias a usted.
12:24.
Vamos a otros temas porque sabemos que el plebiscito está a la vuelta de la esquina, queda menos de una semana. Y a propósito de eso, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, dijo que el horario del inicio de toque de queda que regirá para la jornada del 25 de octubre está en evaluación. Hasta el momento, recordemos, la medida comienza todos los días a las 23 horas y se extiende hasta las 5 de la mañana del día siguiente. En el caso de Magallanes, este queda fijado para las 20 horas con el objetivo de frenar la expansión del COVID-19, porque sabemos que está en una situación bastante más compleja. Y hoy día se le preguntaba al vocero de gobierno si el inicio del toque de queda se va a postergar durante dicha jornada, la jornada del plebiscito, debido a que podría dificultar la movilidad de los ciudadanos, ya que el horario de votación se extenderá hasta las 20 horas. Y el ministro lo que contestó es que eso es algo que está en evaluación y que podría anunciarse ya en los próximos días. Así entonces, el vocero relató además que están analizando que el domingo la medida se levante más temprano, antes de las 5 de la mañana, para que las personas puedan circular con tranquilidad. Eso es algo que debiese anunciarse, dijo, en los próximos días, porque no está confirmado todavía. Y respecto a que ese día los ciudadanos que concurran a las urnas no deban pagar el pasaje del transporte público, el vocero explicó que este será gratuito en sectores que están más alejados, según establezca la ley, y que los recorridos se estén conversando con los intendentes y con los alcaldes también de la zona. Eso en todo caso es un territorio que de hecho hoy día le hicieron algunos parlamentarios que estuvieron en La Moneda al gobierno, que estaban pidiendo que el transporte público fuera gratuito. Es algo que se está conversando, pero que no está zanjado todavía. Lo mismo con el toque de queda, que podría, en una de esas, cambiar su horario.
Lo que sí está zanjado, lo que no va a variar, lo que no va a cambiar, tiene que ver con el facsímil de las cédulas electorales que se van a utilizar para esa jornada, este próximo día domingo 25 de octubre. Hoy día, de hecho, el propio servicio electoral, el CERVEL, los dio a conocer. El documento es el mismo, tanto para quienes van a votar acá en nuestro país, en el territorio nacional, como también los que lo van a hacer fuera de Chile. Se trata de dos cédulas. La primera, sobre la opción de elegir si se aprueba o rechaza la redacción de una nueva constitución, y la segunda sobre qué órgano debería llevar a cabo esta tarea de ganar la opción apruebo. Y según lo que explicaba el propio Patricio Santamaría, que es el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, en la primera cédula electoral, la opción apruebo estará a la izquierda y la opción rechazo a la derecha y será de color blanco. En la segunda cédula, la opción convención mixta constitucional estará a la izquierda, mientras que la convención constitucional estará a la derecha y será de color beige. Era lo que decía Santamaría. Y a diferencia de elecciones pasadas, en este plebiscito se aumentó en un 26% el número de locales de votación, lo que, por cierto, causó algunos cambios en los recintos para muchas personas, por lo que el CERVEL vuelve a hacer el llamado a informarse sobre los datos electorales para no equivocarse, porque ya hay algunos que tienen cambios. Y recuerde que usted tiene que ir con la mascarilla, idealmente desechable, sin propaganda política, y su lápiz pasta azul. Pero en caso que no lo lleve, el CERVEL tendrá disponibles lápices para los electores, además de alcohol gel y elementos de desinfección, es lo que se ha dicho por parte de esta institución, de lo que podríamos lo que podría ocurrir el próximo día domingo, pero ya el facsímil está total y absolutamente establecido. Hoy día lo ha comunicado el propio CERVEL.
Oye, a mí obvio que se me va a olvidar el lápiz azul. Está más que claro, así que ojalá me regalen uno cuando vaya a votar, porque además va a servir para el resto del mes.
De todas maneras, nos quedan tiempo. Entonces,
Sí, de todas maneras. 12:27, quería contarles una noticia que salió hace pocos minutos atrás y que la trae Pulso, que da cuenta que el Ministerio de Obras Públicas y la coreana Hyundai firmaron hoy el acuerdo final sobre la construcción del puente del Canal del Chacao en la décima región. Así por lo menos lo revelaron diversas fuentes a este medio Pulso, que es de La Tercera, las que dijeron que el pacto tendrá la forma de una modificación de contrato y que va a implicar el pago de obras adicionales a las coreanas por unos 110 millones de dólares. Este nuevo texto contractual deberá ahora ser revisado por la Contraloría General de la República, aunque su contenido había sido sondeado ya por el gobierno durante los últimos meses. Precisamente este martes al mediodía, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, realizará una visita inspectiva a las obras del puente Chacao, que unirá la isla de Chiloé con el continente, junto con el director del proyecto del consorcio Puente Chacao, y el vicepresidente de la división de infraestructura Hyundai. Así que es parte de lo que se estaba evaluando ya hace algún tiempo y que se habría concretado según lo que destaca Pulso el día de hoy. En febrero fue el presidente Sebastián Piñera quien había anunciado un acuerdo tras meses de polémica pública, sabemos, con Hyundai, lo que reclamaba que el MOB, una vez adjudicado el proyecto y acordado su alcance y precio, encargó modificaciones que implicaban que lo que parecía un proyecto distinto. Y en ese sentido, la empresa acusó al MOB de incumplir el compromiso por sobrecosto y advirtió a finales de año la imposibilidad de seguir con las obras. Bueno, el presidente Piñera, como les comentaba, en febrero había anunciado un acuerdo y al parecer hoy se firmó este acuerdo, que es por $110 millones para el puente Chacao.
Que surge luego de que la concesionaria, de acuerdo a todo, Hyundai, decidiera suspender las obras de la construcción de ese puente, y ahí se generó toda aquella polémica que se zanja con este acuerdo que estás dando a conocer tú. 12:29, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Antes, le comentamos nuestra pregunta del día.
Sí, porque queremos saber, ¿qué harían ustedes con la estatua del general Baquedano que se encuentra en Plaza Italia y que hemos visto cómo ha cambiado de color durante los últimos días? Hay tres opciones: dejarla tal cual. La dos, ahí pero con resguardo. Y la tres, cambiarla de lugar. La pregunta está en duna.cl y también en nuestra cuenta de Twitter para que comiencen a votar, porque queremos saber qué opinan ustedes al respecto.
12:30, una pequeña, de verdad, pequeña pausa comercial. Al regreso, en nuestro segundo bloque, vamos a hablar de los temas internacionales, lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, por cierto, también nuestro bloque económico, y tenemos bloque deportivo. Como todos los días, Francesca Ravizza nos viene a contar las novedades del deporte. Pausa y volvemos.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros. Seguridad fuera de serie con 6 airbags. Control de tracción. Flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Ya empezaron los Web Days de Entel. Del 19 al 25 de octubre, hasta un 40% de descuento en equipos y accesorios. Aprovecha el despacho sin costo para que no tengas que salir de tu casa. Encuentra estas ofertas exclusivas en entel.cl.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en Cirugías, de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Informa y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos, en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día podrás votar únicamente presentando tu cédula de identidad o pasaporte, aunque estos estén vencidos hasta en 12 meses. Recuerda, no serán válidos para sufragar el comprobante de cédula de identidad en trámite, la licencia de conducir u otras credenciales o documentos. Todas tus dudas, resuélvelas en www.plebiscitonacional2020.cl. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
12:32, segundo bloque de Ahora en Duna, acá en la 89.7. Yo algo le había adelantado antes de la pausa, que íbamos a tener noticias internacionales, economía y, por cierto, hora de deportes. Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todo bien.
Tengo varias noticias deportivas.
Varias.
Quería comenzar conversando sobre Nicolás Jarry, porque está cada vez más cerca el fin de la sanción de 11 meses que le impuso la Federación Internacional de Tenis, porque haber infringido el programa antidopaje en enero de este año. Recordemos un poquitito esa historia. ¿Se acuerdan que había dado positivo de doping? Y a pesar de que había hecho toda la investigación y quedó demostrado de que si bien le dio positivo el doping, había sido debido a que había habido un problema de de unas trazas de una sustancia prohibida en una vitamina que él tomaba, que había mandado a hacer a un laboratorio de Brasil, a pesar de que se demostró su inocencia de alguna forma, porque no fueron consumidas de manera voluntaria. Se había visto que el gramaje que había en la sangre de Nicolás Jarry era tan bajo que era evidente que él no lo había consumido de manera voluntaria y que había sido un error. Sin embargo, debido a la normativa, tuvo que igualmente ser sancionado, 11 meses sin poder jugar al tenis, y el 16 de noviembre se va a cumplir esta sanción. Eso sí, va a poder volver a jugar, pero va a poder volver a jugar sin ranking. Muy complicado volver a jugar sin ranking, porque sin ranking es difícil entrar a competir a los torneos. La idea es que regrese en el Challenger de Santiago, un torneo que aún no está confirmada su realización. De ser así, la organización que está esperando el sí de la autoridad sanitaria, Nicolás Jarry estaría invitado con una wildcard, y el torneo se llevaría a cabo entre el 12 y 19 de noviembre, misma semana que sería el Master de Londres. Y así Nicolás Jarry podría nuevamente ir sumando puntos en el circuito ATP. Esta va a ser la forma en la que Nicolás Jarry va a poder volver a los torneos, a través de las tarjetas de invitaciones o las wildcards, como se les conoce. Sin embargo, esta tarea parece ser sencilla, porque es un jugador conocido, tiene ya contactos en el circuito, pero la falta de campeonatos hace difícil que las pocas invitaciones, generalmente a este tipo de torneos tienen tres wildcards, quieran dárselas a él. Por ejemplo, el mismo día que se acaba su sanción, el 16 de noviembre, se lleva a cabo el Challenger de Guayaquil, tenían tres wildcards y la organización dijo: chuta, no te la vamos a poder dar. Por más que nos gustaría poder darte la invitación a ti, nosotros decidimos que se la vamos a dar a los tres tenistas que van a ser parte del equipo de la Copa Davis de Ecuador. Y finalmente no vamos a poder contar contigo porque no te podemos dar la invitación. Otra manera, que si es que no se lleva a cabo el Challenger de Santiago, estaría pensando también recibir una wildcard del Challenger de Orlando. También estarían conversando con los organizadores de este torneo para que Nicolás Jarry pueda volver a la competencia y ponerse a punto, porque una cosa, lo hemos visto en distintas disciplinas, lo hemos visto con distintos deportistas, una cosa es estar entrenando y otra cosa es la competencia, y hemos visto cómo a algunos deportistas les ha costado más que a otros volver a estar a punto en la competencia. Y también quería conversarles un poquito sobre la Federación de Voleibol, que ya se prepara para el 2021. Ayer hubo un congreso ordinario y extraordinario de la Confederación Sudamericana, de manera virtual. Apoyaron la reelección de los 5 miembros del comité ejecutivo que ya estaban, y definieron la realización de los torneos del calendario 2021 en piso y playa. Piso es el voleibol de gimnasio, nosotros sí estamos acostumbrados a ver, el de tabla. El sudamericano piso sub-18 femenino se va a realizar en Chile, el sub-19 masculino en Colombia, el sub-20 femenino en Perú y el sub-21 masculino en Colombia. Además, los sudamericanos de clubes femenino y masculino en febrero en Brasil, y las fechas van a ser anunciadas en diciembre. También en diciembre se van a anunciar las fechas del voleibol playa. Una de las etapas va a ser en Santiago. Voleibol playa en Santiago, bueno, hay clubes que tienen la cancha, la arena, de voleibol, sí, playa y la arena, no es que vayan a inventar una playa. Y también las finales de la Continental Cup masculina podría ser en Chile o en Uruguay. Y hoy día en el fútbol, Colo Colo tiene una tarea bastante difícil, porque está buscando su clasificación a los octavos de final. En la última fecha de la fase de grupo, está en el grupo C, a las 9 de la noche recibe a Jorge Wilstermann en el Estadio Monumental, dirigidos por Gustavo Quintero. Un partido que va a tener que sacar la calculadora Colo Colo, porque, y esperar resultados más que sacar la calculadora, porque necesita ganar sí o sí, y tiene que esperar que Peñarol no le gane a Paranaense para poder clasificar a los octavos de final. Y si es que ganan, avanzan a la siguiente fase, Colo Colo va a recibir $1,050,000, de los cuales el 60% se lo lleva el plantel colocolino, y el 40% restante va a ser para el club. Sobre este tema de los montos, el entrenador dijo: no nos distraigamos pensando en la plata, porque es como pensar en el techo de una casa antes de hacer el piso. no nos entusiasmemos con una plata que todavía no tenemos, vamos paso a paso. Lo que me importa ahora es que recupere a varios de mis lesionados, recupere a Campos, Valencia, Paragués y Blandi, ya está un poco mejor, no al 100% para jugar los 90 minutos, pero voy a poder tener más variantes. Y el que va a tener también más variantes mañana es Antonio Conte, porque Alexis Sánchez dijo que está listo para jugar desde el inicio, en el inicio de la fase de grupos de la Champions League.
¿Con quién juega?
Contra el, todavía no me lo aprendo, Borussia Mönchengladbach.
Ah, muy bien.
Me salió perfecto. Mañana a las 4 de la tarde, recordemos, en el grupo B de la Liga de Campeones. Está contento por haber gestionado bien a Alexis Sánchez en el derbi de la Madonina. Y dijo que Arturo Vidal también está perfecto y que su inclusión en el equipo le brinda mucha experiencia. Y por eso, desde ese punto de vista, el equipo interista está mucho más equipado que en otras ocasiones en torneos internacionales.
Partido que se juega mañana, ¿no?
Mañana a las 4 de la tarde.
Y Francesca Ravizza, como siempre, un grato placer.
Que estén muy bien.
Cuídate, ¿eh?
Gracias,
Fran. 12:39. Don Nicolás Vial, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo le va? Un grato placer saludarlo a ustedes.
Igualmente.
Todos están gratos.
Todos están gratos. Hay que hacer grato el día.
Superan la interna de este grupo. Bueno.
¿Qué está insinuando a nuestro radioescucha?
Por favor. Hay que sincerar algunas cosas. ¿Vamos? ¿Viajemos?
Vamos, sí.
Los invito a España, porque España está bastante complicado con el coronavirus. De hecho, el gobierno español y las autoridades de Madrid informaron que están estudiando la posibilidad de un toque de queda como parte de las nuevas medidas para frenar la segunda ola de contagios del coronavirus. El ministro de Sanidad declaró hoy día que la segunda ola ya no es una amenaza, sino que es una realidad en el continente, por lo que pidió estar en guardia y también en alerta, ya que se aproximan semanas que van a ser muy, muy duras. Las autoridades de Madrid, que semanas atrás se habían mostrado reticentes a estos confinamientos y controles, expresaron que no varían mal un toque de queda para restringir la movilidad, según afirmó el Consejo de Sanidad de la región. Además, remarcaron que la medida debe ser tomada por el gobierno central y con aplicación para todo el territorio español. Todo lo que vaya en el sentido de restringir la movilidad hay que estudiarlo, dijeron entonces desde Sanidad de la región en Madrid. Respecto a esta medida, en Sanidad de Gobierno señalan que han sido tomadas por países que muestran incidencias de contagios similares o incluso inferiores a las que reporta actualmente España, como es Francia o Bélgica. Recordemos que en Francia ya comenzaron con un toque de queda y en Bélgica también. Y lo que dice, por lo menos el periódico El País, es que según fuentes del Ejecutivo, el toque de queda sería desde la medianoche hasta las 6 de la mañana para mantener la actividad de los bares y restaurantes, pero evitar las fiestas privadas y, por supuesto, que se genere juntas grandes con alcohol entre medio, que cuando se mezcla con alcohol, sabemos que el distanciamiento social puede verse bastante perjudicado. Y ante la virulencia de la segunda ola de coronavirus en el país, que ya figura entre los más contagiados de Europa, los habitantes de Madrid y 8 municipios también aledaños están bajo confinamiento perimetral desde principios de octubre. Los habitantes de esta ciudad no pueden entrar ni salir de ella, excepto para ir a trabajar o estudiar u otros motivos que sean justificados. Además, los horarios y el aforo de los bares y restaurantes se ha recortado. Así que son parte de las medidas que están tomando, pero esta posibilidad de un toque de queda en Madrid todavía no se hace formal, pero ya lo más probable es que se decrete en los próximos días.
Vamos a Argentina, hablamos también de coronavirus, muy complicada la situación que se vive en términos sanitarios, otros temas también, pero de los sanitarios nos concentramos en el vecino país. Según el Ministerio de Salud, Argentina registró 12.982 nuevos positivos en las últimas 24 horas, mientras que se notificaron 451 muertes producto a causas asociadas al COVID-19. Es así como el total de contagiados en Argentina supera el millón, llega al 1.262 personas. Los muertos llegan a 26.716, para tener un poco la radiografía de las cifras que siguen aumentando, y este en particular, el registrar más de 12.000 nuevos casos durante las últimas 24 horas. Con estas cifras, Argentina, que hace casi 7 meses, de hecho, inició una cuarentena que se ha ido flexibilizando en diversos puntos, se mantendría en el quinto lugar entre aquellos con más contagios, solo superado por Estados Unidos y Brasil en el continente, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. El presidente del país, Alberto Fernández, de hecho, prorrogó las medidas de aislamiento hasta el 25 de octubre en una decena de municipios de 17 provincias que, según el gobierno, presentan una transmisión sostenida del virus, un aumento brusco en el número de casos o tensión en el sistema de salud. Esto, como sabemos, se ha ido manifestando también en un descontento por parte de la población, no solamente es el caso de Argentina, por supuesto, sino en otros países del viejo continente, y también un par de críticas con respecto a cómo conciliar la vida, el empleo, la situación económica, el sueldo para comprar comida finalmente con las medidas de confinamiento, cuando efectivamente sean este tipo de números. Desde fines de agosto, de hecho, el nuevo coronavirus se ha propagado a las ciudades del interior, mientras que en Buenos Aires y las localidades cercanas, donde al principio de la pandemia se concentraron los casos, la curva de contagio ha llegado a una meseta y luego ha mostrado una tendencia a la baja, pero hay preocupación por Córdoba, Mendoza, Chaco y Santa Fe, luego de, más que luego, los números que son bastante decidores de que la situación en Argentina no para, y hay preocupación por parte del gobierno y también de la ciudadanía en los distintos puntos.
Preocupación que también la tienen diferentes gobiernos desde el punto de vista de cómo se frena esto. Hay pruebas, sabemos lo de la vacuna, y hay políticas sanitarias que han adoptado diferentes países. La deudía que se da a conocer por parte del Reino Unido tiene que ver con una especie de ensayo, podríamos decir, y están buscando realizar un estudio para conocer la efectividad de vacunas contra el COVID-19, en el que se busca infectar deliberadamente con el virus en un entorno controlado, por cierto, a voluntarios inmunizados. Es lo que ha informado hoy día las fuentes oficiales de sanidad del Reino Unido, que entre otras cosas esperan que estas pruebas, conocidas como de desafío humano y auspiciadas además por el gobierno británico, comiencen el próximo año, a principios de año, en enero, y que en ellas participen más o menos 90 voluntarios sanos de entre 18 y 30 años, a los que se les va a suministrar previamente esta vacuna candidata. Lo que ha dicho el Ejecutivo, y básicamente lo que está pensando el Ejecutivo británico, es tratar de confiar en que estos análisis, que son encabezados por expertos del Imperial College London, ayuden a acelerar el desarrollo de vacunas contra el coronavirus. Y los voluntarios estarán supervisados para, de alguna manera, establecer también si la vacuna funciona y si hay efectos secundarios. Es lo que dicen las autoridades, que no especificaron qué vacuna o vacunas se van a probar. Se estima que los resultados de estas pruebas de desafío humano puedan conocerse en mayo del próximo año, es decir, se inmunizan en enero y 3 meses después podrían tener los primeros resultados. Eso sí, para llevar a cabo estos ensayos se va a necesitar primero la aprobación de los reguladores, que es un paso que, si usted lo quiere llamar como de burocracia, pero es sumamente importante para comenzar a hacer estos estudios que quiere llevar adelante el propio gobierno británico. Y este tipo de test son una forma más rápida para, de alguna manera, probar vacunas con experimentación, porque no es necesario esperar a que el voluntario quede expuesto al virus de manera natural. Ese es el argumento que entregan las autoridades sanitarias británicas para llevar adelante este estudio, que, insisto, podría comenzar en enero del próximo año.
12:46, se los llevo a otras informaciones del ámbito internacional. Esta no tiene nada que ver con el coronavirus. De hecho, es una información que data de un caso bastante antiguo. No sé si ustedes se acuerdan que en el año 2018 se condenó a un inventor danés a cadena perpetua por torturar, agredir sexualmente y matar en un submarino a una periodista sueca. Bueno, hay información. Sí, fue bastante conocido el caso del submarino. De hecho, hubo gran tiempo de interrogante, no se sabía qué había pasado con esta periodista, y después de un tiempo este inventor confesó a través de una entrevista. Bueno, este inventor danés, sentenciado, como les comentaba, a cadena perpetua, se llama Peter Madsen, por el asesino de esta periodista, trató de fugarse ahora de la cárcel, donde cumple esta condena, según lo que publica ahora un diario sensacionalista. De acuerdo con este medio, que ha difundido un video de unos 30 segundos de la detención de un hombre en medio de un operativo policial, Madsen logró huir de la penitenciaría y amenazó con hacer estallar una bomba al ser interceptado. Este inventor danés, como les contaba, está cumpliendo cadena perpetua. Inicialmente él se había propuesto recurrir a la sentencia, pero hace aproximadamente un mes reconoció su culpabilidad en una entrevista, y su caso fue uno de los más nombrados en Suecia, producto de que fue muy, muy macabro la historia judicial, y de hecho ha sido uno de los más macabros de los últimos años en Suecia, sí. Y tuvo como escenario un submarino de 18 metros de largo que diseñó y construyó. Así que es lo último que se sabe de este inventor, que al parecer trató de fugarse de la cárcel, pero no lo logró.
Vamos a Uruguay, y con una figura de ese país del ámbito político, pero también del ámbito social. Estamos hablando de Pepe Mujica, quien ya había, y lo comentamos un minuto aquí en Ahora en Duna, había anunciado que dejaba la política, dejaba su escaño en el Senado uruguayo, principalmente producto de la pandemia. Y hoy fue ese día, Pepe Mujica, en una sesión extraordinaria del Senado uruguayo, renunció a su cargo, dejándose la primera línea política, y tiene varias frases. Pepe Mujica tiene muchísimas frases que son para analizar. De hecho, tuvo un llamado hacia darle el espacio a las nuevas generaciones de la política para que se vayan presentando, y otros puntos. Pero dijo: me ha echado la pandemia, me voy agradecido, con muchos recuerdos y honda nostalgia, dijo el exmandatario, quien deja la Cámara Alta junto, ojo, también al expresidente Julio María Sanguinetti, quien también tenía un escaño en el Senado y deja la vía política en ese sentido. Lo señalaba José Pepe Mujica, quien fue presidente entre el 2010 y 2015. Esta situación, el tener 85 años y padecer una enfermedad inmune, me obliga con mucho pesar, por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía. Esto no significa, eso sí, el abandono de la política, sino el abandono de la primera línea, por entender que un dirigente es el que deja gente que lo supera con ventaja. Me voy agradecido, con muchos recuerdos, dijo Mujica, uno de los principales dirigentes de la izquierdista Frente Amplio de Uruguay, y quien llegó también a la presidencia de ese país siendo uno de los políticos más populares. Lo comentábamos entonces, también tuvo palabras bien, vienen de la reflexión que hace siempre Pepe Mujica, que fue conocido como el presidente pobre porque era muy, muy austero, vivía en su casa de siempre, en su citroneta también siempre se manejaba, y dijo que no hay que tenerle miedo a la vida. Estoy parafraseando lo que le escuchaba yo en su declaración en el Senado: no hay que tenerle miedo a la vida, sino que levantarse cada vez que uno se cae, de alguna manera el desafío. Es así como Pepe Mujica deja la primera línea, pero ya lo dejó claro, no deja la política, sino que más bien por la situación de esta pandemia loca, lo termina dejando ya en un segundo plano, pero por supuesto nos imaginamos que seguirá bastante activo en los próximos años.
Una figura política de esta parte del mundo, sin lugar a dudas, la de Pepe Mujica. Tú decías, claro, confinado en su hacienda, además, bien lejos de la ciudad, donde ha estado siempre. Su casa ha sido como su hogar siempre, y muy, muy humilde desde el punto de vista de siempre tratar de rescatar sus raíces en ese punto de vista. Oye, a propósito de situaciones políticas, vámonos a Estados Unidos, porque quedan 14 días para la elección presidencial del próximo 3 de noviembre. Y sabido es que los debates entre el actual presidente de ese país, Donald Trump, y Joe Biden han sido bien, bien accidentados. El primero, que decir, se entendió poco y nada a propósito de la participación de cada uno de ellos. Y el segundo, no se llevó adelante porque lo que había determinado la Comisión de Debates Presidenciales, que es este organismo no partidista que organiza los debates, que fuera de carácter remoto, a lo cual se negó el presidente estadounidense. Y el último debate, segundo y último debate, es este próximo día jueves. Y de verdad que ha tenido pega esta Comisión de Debates Presidenciales, porque ha tratado de armar un organigrama y una puesta en escena que ojalá permita que de verdad se debata este próximo día jueves. Y lo que ha decidido es que va a apagar los micrófonos tanto el actual presidente de los Estados Unidos como también el rival demócrata por algunos minutos durante este debate, que se va a llevar adelante el próximo jueves, como digo, en Nashville, en Tennessee. Va a durar 90 minutos y estará dividido en 6 partes de 15 minutos cada una, y cuyos primeros 4 minutos se van a dividir Trump y Biden para una primera declaración ininterrumpida de 2 minutos, y serán esos 2 minutos de los que va a gozar cada candidato al inicio de cada tema, durante los cuales el micrófono de su rival estará apagado de alguna manera para garantizar que no haya interrupciones. Es lo que ha dicho la comisión a través de un comunicado, donde también agrega que anuncia que, para garantizar el cumplimiento de esta norma acordada, el único candidato cuyo micrófono estará encendido durante esos periodos de 2 minutos será el candidato que tenga la palabra. También dice que los minutos restantes en cada uno de los temas serán con ambos micrófonos abiertos, y en ese sentido espera la comisión, su esperanza, dice, de que los candidatos sean respetuosos con el tiempo del otro, pese a que tengan oportunidad de interpelarse o también de interrumpirse. Vamos a ver cómo funciona lo del próximo jueves ahí en Nashville, desde el punto de vista de si efectivamente existe la posibilidad no solamente de que se respeten los tiempos que tiene cada uno de ellos cuando estén hablando, sino que además puedan plasmar las ideas que cada uno tiene desde su propio lado. Así que el próximo jueves vamos a ver cómo funciona esta puesta en escena que ha llevado adelante a esta comisión, que de verdad ha tenido dolores de cabeza para tratar de enfrentar los debates entre Joe Biden y el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 12:53.
Echamos una mirada a los mercados, al dólar también, una jornada que está bastante más positiva que ayer. Ayer comentábamos que más bien era rojo el escenario. Bueno, hoy vuelven los números azules, especialmente a la bolsa de Estados Unidos. El Dow Jones a esta hora sube 0,63%, mientras que el S&P 500 registra un avance de 0,51%. En tanto, el Nasdaq, el tecnológico, está con un avance de 0,44%, donde hay muchísima expectativa por nuevos paquetes fiscales en Estados Unidos, y eso de alguna manera va aumentando el optimismo, pero son señales bastante del comidillo, digamos, del trascendido. Habrá que ver si efectivamente se concretan y cuál puede ser el impacto que tenga a nivel del mercado norteamericano. Hoy, de hecho, desempeños mixtos en las bolsas europeas. DAX alemán, por ejemplo, cayó 0,8%, estoy revisando, mientras que el IBEX de Madrid subió bastante, una recuperación relevante, 1,13% durante este día. En ese escenario, el IPSA, el principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, está con un avance de 0,51%, y les digo de inmediato qué pasa con el dólar, porque cae nuevamente, cae poquito, marginal, 16 centavos a esta hora, pero se está ubicando en los 787 pesos, así que sigue alejándose de los 800 pesos, muy de la mano con lo que ha sido el comportamiento del dólar a nivel internacional, y a la espera también de cuáles pueden ser, ojo, los efectos que tenga el periodo pre y post del plebiscito. ¿Y a qué me refiero con eso? No por tanto por las opciones, pero siempre los temas de procesos electorales tienen un impacto en los días anteriores y posteriores, especialmente en el mercado bursátil. También algo puede afectar en el tema del dólar. No digo ni para bien ni para mal, porque va a depender mucho de lo que veamos, y ahí se podrán sacar todas las conclusiones, pero de todas maneras, el proceso constituyente, cuando finalmente se anuncia este acuerdo el 15 de noviembre, se habla del plebiscito que se iba a generar, tuvo un impacto de corto plazo, eso sí, especialmente en la Bolsa de Santiago, en las acciones principalmente, así que hay que estar monitoreando de aquí al día viernes cómo se va comportando los vaivenes del mercado bursátil, porque de todas maneras no tiene un efecto directo, Nico, pero sí indirectamente, sí.
¿Y qué dice la experiencia a propósito de eso los días posteriores cuando tenemos una situación de este tipo? Muy difícil porque la bola de cristal yo sé que no la tienes, pero cuántos días más esto se puede prolongar, o cuánto efecto podría tener los días posteriores, y cuántos días posteriores después del plebiscito, digo.
Mira, no me quiero arriesgar a decirlo, pero ¿por qué lo digo? Porque las veces que a mí me ha tocado estar viendo los mercados, por los años de pega, digamos, que he tenido, han sido por elecciones presidenciales, ya, donde ahí se nota efectivamente.
Este es un caso bien particular, además.
Cuando hablan del candidato, entre comillas, que le gusta al mercado. Aquí estamos hablando de un hecho inédito. Igual sabemos que hay una opción que genera más incertidumbre que la otra. O sea, ¿para qué vamos a andar con cosas? El apruebo y el retraso tienen una lectura distinta a nivel de el mercado en sí. Pero habrá que ver cuál es ese impacto. De hecho, también hay que considerar algo, que cuando, entre comillas, las incertidumbres de eventuales procesos constituyentes se van internalizando meses antes, cuando llega la resolución final, o lo que el pueblo decidió, o lo que la gente decidió en las mesas de votación, puede que ya ese efecto se haya internalizado en caídas en algunas acciones. También depende de muchos sectores, así que yo trato de ser más cauteloso, quiero, por eso les digo, creo que es importante ir viendo cómo se va comportando principalmente en los días anteriores al domingo, de todas maneras hasta el viernes, porque hasta ahí opera la bolsa y también el mercado, los mercados financieros aquí local, y lo que va a ser el día lunes ya con el resultado en la mano, así que vamos a estar ahí analizando, y va a ser bien interesante ver qué pasa también con eso.
Sí, no solamente eso, además, una frase
que hoy día. No sé si la dejé claro.
Sí, no, sí, está bien. No, lo que pasa es que yo te hacía la pregunta porque es súper difícil, de verdad, y cuando, sí, cuando tú explicas que efectivamente, generalmente, cuando tenemos cuando hay elecciones con nombre y apellido, es mucho más fácil porque el mercado reacciona a esos nombres y apellido, claro, y a la ideología, si tú quieres, que tiene cada uno de esos nombres detrás. Pero en este caso estamos hablando de una carta fundamental, un hecho inédito, y claro, es difícil tratar de decir cuánto podría afectar o no podría afectar, y cuántos días también. Y a propósito de lo mismo que tiene que ver con situaciones que se van a dar acá en nuestro país, vamos a ver si en el próximo bloque tenemos la posibilidad de ahondar en esto que ha dicho el ministro de Economía hoy día, que la violencia podría retrasar toda la estrategia de recuperación de los empleos acá en nuestro país. A ver si tenemos opción de alargarlo un poco en ese tema.
Ese punto le pega más directamente a lo que estamos comentando.
Bueno, tiene que ver con hechos violentos.
Sí, claro.
Sí. 12:58 o 2 para la 1, como usted quiera. Nos vamos a una pausa. Antes, aprovechamos de recordarle nuestra pregunta del día.
Bueno, tiene que ver con la estatua del general Baquedano. Se ha abierto una discusión de moverla o no moverla. Queremos saber qué harían ustedes con esa estatua que lamentablemente ha sido cambiada de color durante los últimos días. Bueno, hay tres opciones en esta pregunta del día. La primera, dejarla tal cual. La segunda, ahí, pero con resguardo. Y la tercera es cambiarla de lugar. Queremos saber qué opinan ustedes respecto de la estatua del general Baquedano. Pueden votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Ya, pues quédese junto a nosotros. Una pequeña pausa comercial. Vamos a iniciar en un ratito más nuestro tercer y último bloque, pero nos queda mucho tema todavía que analizar junto a Josefina y a Nicolás Vial. Pausa y regresamos acá a la 89.7.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora, invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
2-1-0. ¡Let's go! Peugeot está de aniversario y lo celebramos con una cuota histórica por nuestros 210 años. Obtén tu nuevo Peugeot con las tres primeras cuotas de 29.990 pesos, más 33 cuotas según modelo. Imperdible, ¿no? Además incluye 3 años de mantenciones más impuesto verde, totalmente gratis. Conoce más en Peugeot.cl. Juntos retomamos el camino. Peugeot.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Nuestro compromiso: preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos. Asociación de AFPs de Chile.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Una de la tarde con un minuto, iniciamos nuestro tercer y último bloque acá al 89.7. Esto se llama Ahora en Duna. El señor que está a mi lado se llama Enrique Javier Llávar y estos son los titulares.
1099 casos de coronavirus se registraron en las últimas 24 horas. La cifra ascendió a 494.478 y la positividad llegó al 4,27%. Además, la autoridad sanitaria informó de 96 personas fallecidas, lo que da un total de 13.702. El ministro de Salud, Enrique París, retomó su disputa con la Fiscalía por los correos de la cartera. Los acusó de querer hacer un espejo no autorizado y asegura que la diligencia abarca más de 30.000 emails. En un nuevo escrito, el ministro refutó los argumentos del fiscal Javier Armendáriz, sobre todo por la negativa de la Fiscalía para enviar descripciones de búsqueda para que el MINSAL seleccione los emails a incautar. Y a partir del viernes a las 0 horas no hay derecho a manifestarse, lo recordó esta mañana en Duna en Punto el subsecretario del Interior Juan Francisco Gali, quien advirtió que en el caso de haber alguna contingencia en materia de orden público durante el plebiscito del domingo, las fuerzas militares y policiales están coordinadas y van a actuar para detener a estas personas.
La Armada informó que dio de baja al cabo segundo de la institución detenido durante incidentes por el aniversario del 18 de octubre en Santiago. Según consigna Bio Bio, la información la entregó el director de comunicaciones de la institución, el comandante Leonardo Chávez. El cabo segundo fue detenido en el exterior de la iglesia San Francisco de Borja de Carabineros y se le acusa de participar en barricadas, por lo que fue formalizado ayer. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Google por abusar de su posición frente a la competencia. El gobierno acusa al gigante tecnológico de prácticas de monopolio ilegales en la búsqueda de Internet y la publicidad.
1:03. Gracias, Quique. Que tenga buena tarde. Igualmente.
Partamos revisando las principales informaciones. Bueno, una de ellas, lo comentábamos también al principio del programa, tiene que ver con la disputa por la incautación de correos del exministro Jaime Mañalich y también su ex jefa de gabinete y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y esto sigue activo en la Corte Suprema. A pesar de que fue la semana pasada, y lo contábamos acá en Duna, que la Sala Penal del Máximo Tribunal resolvió la controversia y autorizó la incautación solicitada por la Fiscalía, otorgando acceso acotado a los correos del MINSAL, hay un punto que mantiene enfrentado al ministro Enrique París y al Ministerio Público. Todo esto debido a que el voto de mayoría de la Suprema solo se limitó a dar acceso parcial a estas comunicaciones electrónicas, pero no se hizo cargo respecto de la fórmula para poder excluir los mensajes que tengan que ver con compra de insumos médicos, estratégicos o la disposición de recursos militares o policiales. Bueno, como la Corte Suprema dejó ese vacío, fue la Fiscalía la que propuso una fórmula del séptimo juzgado de garantía, el cual el viernes de la semana pasada autorizó el mecanismo. Y este consistía en que se dio luz verde para que la Fiscalía obtuviera a través de peritos del Laboratorio Criminalística y Cibercrimen de la PDI, bajo supervisión de la Fiscalía, dos copias forenses de la totalidad de los correos electrónicos sobre los cuales recae la medida. El Ministerio Público conservaría la totalidad de la copia A en calidad de comunicaciones retenidas como copia de testigo y bajo cadena de custodia sin poder acceder a ella. La copia B quedaría en manos del MINSAL y se le ordenó a París que en un plazo de 3 días singularice las comunicaciones electrónicas que corresponden con los supuestos excepciones previstas por la Corte Suprema. Y ayer el ministro París se manifestó en contra de esa solución y elevó la nueva disputa otra vez ante el máximo tribunal. Luego fue el propio fiscal regional, Javier Armendáriz, quien le respondió al titular de salud y calificó su solicitud de inútil. Hoy el titular de salud nuevamente ingresó un escrito entonces a la Suprema y en este refuta los argumentos de Armendáriz, sobre todo en lo que respecta a la negativa de la fiscalía para enviar descriptores de búsqueda para que el MINSAL pueda hacer la selección de los correos electrónicos a incautar. Y según lo que plantea este escrito es que sorprende al ministerio lo planteado por el señor fiscal regional en el punto 3 de su escrito en orden a la imposibilidad de determinar aquella información necesaria para sostener su pretensión punitiva sin que sea posible determinar cuáles son aquellos elementos vinculados únicamente a la comprobación de hechos delictivos denunciados. Es parte de lo que destacaba entonces este escrito del Ministerio de Salud. En caso contrario, dice el Ministerio Público, le da la razón a este ministerio en torno a que difícilmente se pueda sostener la trascendencia y justificación de las diligencias solicitadas. Así que sigue elevándose esta pugna entre el Ministerio de Salud y la Fiscalía producto a la fiscalización de los correos electrónicos. Sabíamos la semana pasada que se había autorizado parcialmente la entrega de estos correos electrónicos, pero ahora el MINSAL acusa a la Fiscalía de querer hacer un espejo no autorizado y asegura que la diligencia abarca más de 30.000 correos electrónicos. Todo esto también se abre porque en el fallo de la Corte Suprema no quedó zanjado finalmente cómo iba a ser la fórmula de entrega de los correos electrónicos. Y esto también abre otra disputa entre el MINSAL y la Fiscalía. Bueno, vamos a ver qué decide esta vez la Corte Suprema.
Sí, vamos con otro tema que generó varias dudas. Bueno, varias dudas, quedaron muchísimas dudas después del día domingo, digamos, pero recuerdan ustedes que dentro de los detenidos de carabineros en los sectores aledaños a Plaza Italia se identificó a uno de los que estuvieron dentro de las quemas de estas dos iglesias, un hecho tristísimo, lamentable, a un funcionario de la Armada.
Sí,
todo un tema, ¿eh? Empezaron todas las especulaciones de que podía ser infiltrado, qué hacía ahí. Bueno, hay información, a poner en contexto también, que confirma Bimensual, quedó el funcionario de la Armada detenido en estos incidentes por el 18 de octubre en Santiago, pero la Armada había confirmado, de hecho, ese mismo día domingo, que era parte de sus filas. Bueno, ya también hay novedades al respecto porque la institución informó que dio de baja al cabo segundo detenido durante estos incidentes. La información la entregó este mediodía el director de comunicaciones de la institución, el comandante Leonardo Chávez, y dijo que el cabo segundo fue detenido en el exterior de la iglesia San Francisco de Borja, la iglesia institucional de Carabineros, y se le acusa de participar en barricadas, por lo que fue formalizado ayer. Es decir, fue formalizado, que ya confirma Bimensual mientras dure la investigación, y además fue dado de baja. El por qué estuvo ahí, la explicación más de fondo obviamente todavía no se conoce, pero de todas maneras fue un hecho bien lamentable. De por sí lamentable lo que sucedió en ese punto, en esos puntos, pero además que haya habido un miembro de la Armada, que finalmente dentro de la instrucción, la formación que tienen los miembros y también el personal en general de la Armada, no tiene nada que ver con estos hechos vandálicos de violencia y totalmente delictuales. Ya está confirmada Bimensual, lo señalábamos, y fue lo que definió el juzgado de garantía de Santiago, formalizado por la Fiscalía Centro Norte por desórdenes públicos, ley antibarricadas e infracción al artículo 318 del Código Penal. Además, este hombre fue dado de baja producto de estos hechos por parte de la Armada.
1:08, 1:09 ya. Vamos a otros temas. Vamos por un ratito a la política a raíz de... A ver, su nombre había sonado como posible candidato a gobernador por Santiago. Estoy hablando del ex vocero de gobierno Francisco Vidal, que ayer se preocupa, ¿a cuánto? A 6 días del plebiscito, de decir efectivamente que ya le avisó a las bases de su partido, el Partido por la Democracia, el PPD, de que va por un sueño, por la candidatura presidencial. Lo dijo Francisco Vidal, y hay algunos que han comentado, otros les gustó, otros no les ha gustado, y hay uno particular que es el propio diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, que hoy día cuestionó justamente al propio exministro por el momento que ocupa, por el momento que utiliza para hablar de esto, cuando estamos a puertas de un plebiscito, dice Boric. Lo que ha asegurado él es que, dice, me dio sueño. Escuchar que Vidal haya dicho que se iba a presentar la candidatura, me dio sueño, dice, la confirmación hecha por el exministro, y además lo critica por haberlo declarado la misma semana en que se va a realizar justamente el plebiscito. Habló con Radio Concierto, me dio sueño, agregando que el aviso es un poco ridículo, dice Boric, respecto a la candidatura de Vidal. Andar lanzando candidaturas presidenciales de la nada a una semana del plebiscito es como avíspate, dice Boric. Recalcó que estamos a menos de una semana del plebiscito más importante en la historia de Chile, y estar lanzando tu candidatura presidencial sin haberlo conversado me parece un desatino, la verdad, es lo que dice el diputado Frente Amplista, que además dice, no necesitamos un símil de Joaquín Lavín, necesitamos a una persona que esté vinculada a lo que ha pasado en Chile, dijo de más sobre la figura de sí. Francisco.
Yo creo que hay dos puntos ahí, ¿eh? Sí, yo puedo concordar con el diputado Boric de que quizás no es el mejor momento, porque la mirada está puesta en el plebiscito.
Así es.
En las opciones del plebiscito. Pero bueno, Francisco Vidal tiene todo el derecho y ahí uno
absolutamente, sí.
Lo que no me parece es que hable de que sueño, pues yo entiendo que el que sueño es por la figura que representa él, y volvemos al tema de la vieja Concertación. Así lo estoy interpretando de las declaraciones del diputado Boric y de otros también... Otros políticos, otras políticas que han hablado de la posibilidad de que Francisco Vidal sea una carta presidencial. Bueno, vamos a tener que esperar la próxima semana, y ahí yo te digo, Arturo Rodrigo, tú lo tienes muy claro, y a quienes nos escuchan, parte realmente la carrera presidencial. Sí. Se empiezan a definir candidaturas, pero bueno, hay que mostrar los candidatos. ¿Es la semana ideal? Claramente no, pero tampoco encuentro que sea una cosa tan terrible.
No, por supuesto. 1:11, cambiamos de tema, saludamos al ministro de Economía, Lucas Palacio, quien tenemos en la línea telefónica. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada de Radio Duna.
Muy buenas tardes, ¿cómo están Rodrigo, Nicolás y Josefina Stavrakopoulos?
Así es.
¿Cómo está, ministro?
¿Está bien o no?
Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ministro, ¿eh? Sí.
Qué bueno.
¿Cómo está usted?
Bien, sí. Aquí estamos en una semana que es decisiva para Chile, para el futuro político, para la convivencia social y por lo tanto también para el futuro económico de los próximos meses.
Ya, pero nos deja un poco preocupado a propósito de la frase que le voy a leer. La violencia podría retrasar toda la estrategia de recuperación de los empleos, dice usted, a propósito de lo que vimos el domingo, pero más allá de eso, ministro, porque ha costado bastante, ha costado demasiado, podríamos decir, tratar de ir bajando esa cifra de desempleo que tenemos en nuestro país, a raíz, por cierto, de lo que hemos vivido con la pandemia. ¿Le inquieta, le preocupa en demasía esto de violencia-empleo? O el efecto, mejor dicho.
Me preocupa, por supuesto. La violencia le pone un freno de mano a la recuperación económica, por lo tanto, la recuperación de los empleos, sin ninguna duda. En el último trimestre móvil habíamos crecido en neto cerca de 120.000 empleos. Y además hay otra cosa, que las distintas encuestas han ido dando cuenta de una mejor percepción del desarrollo que ha estado teniendo nuestra economía. Te voy a citar un par de encuestas, una encuesta, la última, laboro.com, reveló un cierto optimismo en que 6 de cada 10 chilenos esperan encontrar trabajo este año, de aquí a fin de año. Después hay otro informe, que es el LabLab, en que las ofertas laborales aumentaron un 8% en septiembre, aumentaron por primera vez desde el inicio de la pandemia. Si observamos también el desarrollo de los últimos meses desestacionalizado, el crecimiento económico, vemos crecimiento en los 3 últimos meses, y en septiembre yo anticipo que también va a ser un mes que va a sorprender positivamente respecto de las expectativas. Entonces nos estamos poniendo de pie, las personas con su esfuerzo se están levantando, eso lo observamos en la creación de empresas. Hemos tenido un crecimiento explosivo de creación de nuevas empresas porque la gente se está reinventando, está saliendo adelante, y evidentemente que estos brotes de violencia, bastante inusitados, lo que hacen es poner un freno de mano a la recuperación. Entonces hay que ser completamente intolerantes con este nivel de violencia, estas manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que observamos de manifestaciones pacíficas. Esto es delincuencia pura y dura, y no hay que ser tolerante con eso. Mira, Thomas Mann, un escritor, decía, la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. Eso es maldad. Yo estuve ayer en la zona cero, ahí en La Paz, Italia. Estuve con los locatarios con quienes hemos estado trabajando durante todo el año para que se pongan de pie. Muchos han quebrado producto de las violencias. Y muchos se han puesto también de pie, con mucho esfuerzo. Y ayer lloraban, porque estaban viendo que toda su esperanza se estaba viniendo abajo como un castillo de naipes. Y esa cosa es algo intolerable, porque detrás de ese esfuerzo lo que hay son familias, son estudios, son pagos de vivienda. Está el futuro y el pasado y el presente de todas esas personas. Y a esas personas nosotros tenemos que darle el apoyo que merecen.
Ministro, y a propósito de eso, ¿qué ve usted después del plebiscito? Las encuestas dicen que lo más probable es que gane el apruebo, pero yo he escuchado economistas que dicen, bueno, van a ser 2 años de incertidumbre. ¿Cómo lo ve usted de ahora en adelante? Porque ya está la vuelta a la esquina este plebiscito, en donde si gana el apruebo, está esta posibilidad, pero si gana el rechazo probablemente se generen manifestaciones. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, lo más importante, independiente de cuál sea la opción que gane, es que tengamos la altura cívica como para poder discutir en Chile en forma civilizada respecto al futuro de nuestro país y de las futuras generaciones. Necesitamos un país más justo, un país en que de verdad exista igualdad de oportunidades, un país que se tiene que hacer cargo de la nueva ola tecnológica. Y hay cosas positivas. Voy a decir otra cosa, el fondo Advent International, ¿cierto? Que es estos grandes fondos que participan en la reorganización, por ejemplo, de Avianca, Enjoy, dice que tiene a Chile entre sus prioridades de inversión. Y eso es lo que estamos viendo desde el extranjero. Hoy en la mañana estuve en la presentación de un informe de AmCham, en conjunto con la Universidad del Desarrollo, que también decían que en los inversionistas internacionales, de cara a los próximos años, están viendo a Chile como un país que está resolviendo institucionalmente sus dificultades. Ese ha sido el camino que ha trazado el gobierno. Ese es el camino que tenemos que tenemos que transitar para poder generar las condiciones de inversión que son absolutamente necesarias para generar empleo, para generar desarrollo y para generar igualdad de oportunidades. No hay nada más injusto que la violencia. Si queremos generar un país justo, crear un país justo, entonces lo que tenemos que hacer es evitar la violencia. Tenemos que sentar la paz. De esa forma es donde vamos a construir un país de igualdad de oportunidades y un país más justo.
Estamos conversando con el ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, usted mencionaba a los comerciantes de la denominada zona cero. Aquí la situación de ellos, que ha sido terrible y es totalmente condenable, y siempre hay que condenarlo, una cosa que ya es casi perogrullo, se va expandiendo también a otros puntos del país cuando hablamos de estos hechos de violencia. Ayer yo le escuchaba al alcalde de Santiago que dijo, en el caso de su comuna, pero yo creo que se puede expandir también a otras, aquí faltó Estado. ¿Cómo se aborda eso desde la mirada de los comerciantes, de aquellos que pierden sus trabajos, sus negocios? Porque no son grandes, no son las multinacionales, no son el maldito capitalismo, son fuentes de trabajo honradas que justamente están dando. Yo no estoy emplazando, estoy tratando de analizar un poquito el fenómeno. Y cuando un alcalde, que yo le encontré razón, dijo, aquí falta Estado, que podríamos empezar a analizarlo bien en distintas aristas, pero es complejo cómo puede estar escuchando a una persona que pierde su trabajo, pierde su local, y justamente dice, ¿a quién el Estado está fallando?
Mira, dos cosas. En primer lugar, quizás lo único positivo de todo lo que ha pasado es que ahora no hay dos voces, salvo voces muy extrañas, que no condenen con fuerza la violencia. Porque hace un año atrás vimos reacciones bastante tibias respecto de actos violentos, le llamaban manifestaciones, qué sé yo. Una cosa muy distinta es una manifestación que es parte de las reglas democráticas y que el gobierno respalda cuando las personas quieren manifestarse de la manera que corresponde, y otra cosa muy distinta es la delincuencia y es la violencia, que es algo que no debe ser aceptable. Hasta el domingo, hasta antes de las 4:30 de la tarde, lo que veíamos era una buena manifestación ciudadana, en familia, sin actos de violencia. Lo que vimos a partir de las 5 de la tarde es absolutamente inaceptable. Vimos no solamente las quemas de estas iglesias, que son patrimoniales, es parte de la historia de Chile, del presente, el pasado y el futuro. Y ahora no van a ser capaces de ver el futuro, porque están absolutamente destruidas. Entonces, ¿con qué derecho se puede atentar de esa manera contra el patrimonio de Chile? Lo otro, los atentados contra los pobres locatarios, que los fui a ver, después de todo el esfuerzo hecho, esfuerzo de sus vidas, absolutamente destruido, y como tú dices, no es el único lugar. Hay otros lugares que también ocurrió. Por ejemplo, en el centro de Puente Alto, en la tarde-noche del día domingo, lugar que conozco mucho, yo fui concejal de Puente Alto por 8 años, también manifestaciones violentas, destrucción, delincuencia, y en otros sectores también, y por supuesto que en regiones también lo observamos. Todo lo cual lo encuentro absolutamente condenable, y condenar no es suficiente. Y ahí entro por lo que tú me preguntaste de lo que planteó el alcalde Felipe Alessandri. El Estado tiene que estar a la altura, y el Estado es amplio. Son los tres poderes del Estado. Está el Ejecutivo, está el Legislativo y está el Poder Judicial, con todas sus instituciones. Todas tienen que alinearse detrás de la paz que tenemos que perseguir entre todos. También el Poder Legislativo, donde hay 12 leyes que están durmiendo en el Congreso, más que condenar, oye, vamos aprobando esas leyes son para construir la paz en nuestro país. Por lo tanto, muchos de los parlamentarios de izquierda, de la oposición, que veo que condenan la violencia, pero después trancan los proyectos de ley, yo les pido que en este momento, que lo están condenando con tanta fuerza, entonces trabajemos para poder sacar esos proyectos para construir la paz que Chile merece.
Ministro, en el minuto que nos queda, y a propósito del concepto paz que usted utilizaba y el acuerdo por la paz y la constitución que se firmó en noviembre del año pasado, esta semana es clave, un hecho histórico, dice mucho lo que va a ser el próximo día domingo. ¿Qué espera usted que pase el domingo?
Mira, yo soy un optimista por naturaleza. Yo espero que el domingo estemos a la altura cívica de un evento tan importante y tan histórico como es el plebiscito. Y que independiente del resultado, seamos capaces de construir un Chile del siglo XXI. Han cambiado muchas cosas, incluso durante la pandemia, han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, lo digital. Por ejemplo, todo lo que tenemos que hacer respecto del cuidado de la naturaleza. La desalación. Esos son los temas que tienen que la inclusión de la tecnología, una política industrial 4.0. Hay tantos elementos que tenemos que poner sobre la mesa para hacer un país mejor, para construir un país mejor. Qué triste sería que después de todo lo que hemos pasado, de todos los acuerdos por la paz, por el acuerdo social, de la agenda social, todo lo que nos ha pasado con la pandemia, volvamos a una discusión de siglo XX, entre las izquierdas y las derechas, entre los keynesianos y los ortodoxos. Yo creo que tenemos que ser mucho más creativos y mirar a Chile de cara al siglo XXI. Somos un país pequeño, extraordinariamente abierto al mundo, más del 50% de nuestro PIB depende del comercio internacional. Nosotros también dependemos de la inversión privada nacional e internacional, y tenemos que generar las condiciones para que esos recursos lleguen a Chile para generar empleo, riqueza e igualdad de oportunidades.
Perfecto. El ministro de Economía, Lucas Palacio, en conversación con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien.
Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.
Igualmente.
Gracias.
Gracias, ministro.
1:22 PM. Miramos los porcentajes, la respuesta de la gente a nuestra pregunta del día, José.
La pregunta del día dice así: ¿qué harías con la estatua del general Baquedano que se encuentra en Plaza Italia? Hay tres opciones: dejarla tal cual, la segunda ahí pero con resguardo, y la tres, cambiarla de lugar. Hasta el momento va ganando con un porcentaje bastante peleado, ahí pero con resguardo, con un 32,5% de los votos. Pueden seguir votando en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Así es, don Nicolás Vial.
Contarles que sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos de los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credicorp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Muy bien, 1:22. Estamos terminando esta edición de Ahora en Duna, Carlos 89.7. Don Nicolás Vial, doña Josefina Stavrakopoulos. Nos juntamos mañana.
Qué bien dicho.
Qué bien dicho lo
nos
dijo.
Nos vemos.
Copiando al ministro.
Claro, que estén más bien, te vale, mañana. Tantos años.
Tantos años. Adiós. Tantos años. Oiga, y a usted por haber estado ahí, muchas gracias por haberse informado con nosotros. Sigue la sintonía del 89.7. Los sabores notables de Bárbara Espejo en un ratito más y después de su información privilegiada. Gracias, buenas tardes.